Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Hoy nos acompaña la gran tertulia de la economía Carlos Lavín, Supercasó, inversor profesional. Hacía mucho que no te veíamos con nosotros por aquí, Carlos. ¿Cómo te va? Muy buenos días.
Así es, Luis Vicente. Muy buenos días. Espero que esté todo bien por ahí. Y encantado de estar nuevamente acá en la gran tertulia de la economía en Madrid.
Bienvenido. Carlos, como saben, es un inversor profesional, es chileno e invierte en todo el mundo. Ahora nos contará qué está haciendo. También con nosotros esta mañana Rubén García Quismondo, socio director de Quábala, abogados y economistas. ¿Cómo estás, Rubén? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Luis Vicente. Pues muy bien, muy bien. Estaba escuchando la entrevista que estabais haciendo sobre fondos de inversión en, bueno, vamos a decir, en energías alternativas, etcétera, y estaba pensando en los fondos europeos de transición ecológica y, bueno, las oportunidades que surgen en ese mercado, además de vincularlos a reformas estructurales y otros fondos en formación. Y bien, la verdad que muy interesante, siendo el día, parece, del medio ambiente, ¿no?
Sí, efectivamente, estamos adelantándonos al Día Mundial del Medio Ambiente, que es el próximo 5 de junio, pero estamos adelantando información de las oportunidades, porque parece, y aquí tenemos dos focos muy interesantes que abordar, lo vamos a hacer hoy durante toda la jornada con muchos expertos, que teníamos estratégicamente bien enfocadas estas inversiones medioambientales, porque está claro que el mundo va en esa dirección, pero es que ahora nos estamos encontrando con los planes de reconstrucción, que en cierto modo van a financiar algunas de estas cosas. Y como ocurrió antes, o como venía ocurriendo antes con los bancos centrales, que compran determinado tipo de activos y la gente invierte fácil sabiendo que alguien va a comprar también, pues lo mismo, estamos encontrando una buena oportunidad al respecto. Amén de los muchos negocios que se van haciendo, se van despertando, de los que también seguro que sabe Hermenegildo Altozano, abogado de Berenberg, que sigue aquí con nosotros esta mañana. ¿Cómo vas, Hermenegildo? Buenos días.
¿Qué tal, Luis Vicente? Buenos días.
Porque poco a poco la economía va despertando. La verdad es que seguimos sin saber cuánto nos va a tomar recuperar el enorme daño que está produciendo el coronavirus, pero algún indicio sí que hay, ¿no?
Bueno, yo creo que hay un indicio claro de recuperación de actividad. La actividad nunca ha estado totalmente dormida ni paralizada. Han seguido funcionando infraestructuras esenciales, han seguido funcionando un negocio o un sector de actividad que estaba muy olvidado en España y que esta crisis ha resucitado, que es el negocio agrario, el sector agrario. Yo creo que España tiene unas condiciones climáticas excelentes y de ubicación logística para convertirse en uno de los grandes productores de alimentos de Europa Occidental. Y luego, al mismo tiempo, pues también nos damos cuenta de que hay industrias que son muy relevantes en España, como es el caso de la industria o del sector turístico, que en el que basta con que haya una mínima apertura o una mínima relajación de las restricciones para que otra vez se vuelva a poner en marcha.
Claro. Carlos Lavín, cuéntanos qué has estado haciendo durante este tiempo de la pandemia como inversor institucional. ¿Qué has estado comprando o vendiendo? ¿En qué situación estás o dónde estás?
Sí, bueno, mira, tal como en alguna vez lo comentamos, nuestra filosofía de inversión siempre sigue el viejo adagio que a río revuelto ganancia de pescadores. Ya. Y siempre el de las crisis, los activos están baratos cuando nadie los quiere, siempre es al revés. Las crisis nunca son eternas, a pesar de que de repente uno tiende a pensar de que sí. Y en un escenario donde estimamos que Estados Unidos va a tener una disminución de su PIB del 5,8% este año, la zona euro en torno a un 11% negativo y el Japón un menos 6,3%, es evidente que estamos en una situación altamente complicada. Ahora, dicho todo lo anterior, lo primero que nosotros hicimos cuando el mercado pegó el primer descenso violento fue darnos la vuelta, vale decir, si estábamos 60% renta fija, 40% renta variable, nos pusimos en la antípoda, 60% renta variable, siempre estoy hablando internacional y con un overweight sobre Estados Unidos. Y nos dimos la vuelta, lo cual finalmente pagó. Ahora, insisto, para esto hay que tener bastante estómago porque uno nunca compra en los pisos, los mercados no suben en línea recta, sino que son con turbulencia, pero eso ha ido pagando. Hoy día, si quisiéramos mirar oportunidades un poco más concretas y también, insisto, de alto riesgo, y con esto no estoy dando una recomendación, cada cual hará lo que estime conveniente, la idea de esto es que uno va seleccionando compañías que están sanas financieramente y que cree que tienen la probabilidad de pasar la ola. Para eso hemos estado mirando industrias tremendamente complicadas como son la industria hotelera, y eso ha ido pagando también en las grandes compañías, o sea, en compañías hoteleras como Marriott, como Hilton, como Hyatt, como incluso Meliá acá en España. Son compañías que hemos estado mirando, donde yo creo que hay oportunidades. La mayoría está en su valorización a la mitad del PIC, y creo que pueden haber oportunidades en compañías como esas para gente que está dispuesta a esperar. Tal vez con un grado mayor de riesgo, compañías como IAG, que como ustedes bien saben es el conglomerado que agrupa Iberia, Aer Lingus, British Airways, Vueling, entre otras, también puede ser interesante estar mirando. Lo mismo en el sector energía, a través de los ETF, están tremendamente castigados. Y ya si nos vamos al sur del mundo, yo te diría que ahí hay también oportunidades, pero con riesgo adicional. Uno es el Brasil, en su índice EWZ, en el ETF que va con las acciones del Bovespa, donde también hay castigos interesantes, pero insisto, el riesgo es mucho mayor porque Latinoamérica tiene una situación, digamos, estructural peor que los países desarrollados hasta esta pandemia. Y finalmente, lo otro que hemos estado mirando, pero esto tiene también un grado de riesgo adicional, es la deuda latinoamericana. Hoy día el mercado está descontando que la tasa de default en la deuda latinoamericana va a ser 18%. Los analistas estiman que, estresando mucho la situación, la tasa de default no debería superar el 7-8%. Si eso es verdad, y efectivamente el mercado está exagerando, estamos hablando que es una clase de activo que puede, a dos años vista, rentar anualmente compuesto en dólares en torno al 14%. Pero esto tiene un riesgo importante, porque si se interrumpe la cadena de pagos en Latinoamérica, y esto pasa de una crisis sanitaria, además a una crisis financiera, esa clase de activo puede verse más dañada. Pero básicamente eso es lo que hemos estado revisando, Luis Vicente.
Muy interesante esta visión, y gracias por compartirla hoy con este detalle, Carlos Lavín, en la Gran Tertulia de la Economía. Rubén, ¿cómo lo ves? ¿Coincide con lo que tú observas que se está moviendo en la empresa, en la economía?
Bueno, vamos a ver, yo coincido con Carlos en que efectivamente toda crisis es una oportunidad. Lo único que hay que saber buscar la oportunidad, siempre y cuando uno tenga una posición de liquidez amplia, quiere decir, no tenga una restricción financiera importante, siempre y cuando supongamos que podemos invertir a 2 o 3 años, yo no tengo duda de que va a ser una crisis financiera, él decía, los default de Latinoamérica, y el otro día leí un artículo de cómo todo el capital ha volado a los Estados Unidos, a pesar de lo que estamos viendo en las pantallas de televisión de protestas. Ahora mismo Estados Unidos, digamos, se financia más barato que nunca, e incluso como la Reserva Federal, pues compra activos, y al final le devuelve el dividendo al propio gobierno norteamericano, le sale todavía más barato. Quiere decir que el capital ha huido del riesgo, normalmente, y se ha refugiado en los mercados de toda la vida, en el dólar, en el euro, etcétera. Pero dicho eso, me parece muy bien intentar sacar partido de determinados sectores que yo entiendo que se recuperarán. Quiero decir, el turismo en España, pasado un tiempo, no hay duda, hay una sobrecapacidad. Quiero decir, que yo creo que en España vamos a ver una crisis que es coyuntural, pero que saca a la luz determinado cambio estructural que hay que hacer, precisamente también relacionado con un turismo más consciente medioambientalmente, más relacionado con un uso eficiente de los recursos y, digamos, con unos hábitos de consumo diferentes a los que hemos visto. Es un clásico, ¿no?, el invertir en el sector hotelero español cuando hay crisis. Yo lo he visto en muchísimas ocasiones, dado que me dedico. Y luego no hay que olvidar que los principales fondos del mundo, eso es muy importante, claro, los que nos dedicamos a esto, pues parece un poco extraño, son el DBS 3, quiero decir, los mayores capitales que se han hecho y las mayores rentabilidades del mundo siempre han estado relacionados con situaciones de crisis en las cuales, si uno tiene el conocimiento suficiente, o sea, que no es recomendable para inversores no profesionales y que no estén muy, muy bien asesorados, eso lo digo muy alto, si uno tiene el asesoramiento adecuado, lógicamente hay muchísimas oportunidades en las crisis, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, pues el sector de la automoción, que ahora está tan de moda en el error este del ministerio diciendo que si 1.000 millones y 400, a mí me gustaría que dijera lo mismo para simplemente 300 pymes que tienen más empleos que toda la Nissan y sobre todo más productividad y menos absentismo, porque el absentismo en España en el sector industrial es para no mencionarlo simplemente. Es decir, coincido con Carlos en que sí, hay muchísimas oportunidades, pero son para inversores profesionales, son a medio y largo plazo, y toda crisis supone una oportunidad, y no coincido con él en que al menos en España vaya a ser una crisis, digamos, muy corta. Estamos recuperándonos, vamos a ir recuperándonos, pero un 15-20% se queda detrás porque la intensidad que ha tenido en nuestro caso es mucho mayor. No es el caso de los Estados Unidos, ¿eh? Yo creo que Estados Unidos en año y pico estará, digamos, en una recta ascendente de una manera a la misma velocidad que destruye precisamente por sus estructuras jurídicas, económicas y financieras, está reconstruyéndose a esa misma velocidad.
La flexibilidad de Estados Unidos, Hermenegildo.
Sí, mira, hay varias cosas. Primero, a mí me sorprende siempre que hay una crisis de estas características, el Estado acude rápido a adoptar medidas que lo que hacen es privar de liquidez a los mercados. Es decir, cuando tú introduces normativas de protección de la españolidad de determinadas empresas y restringes los flujos de inversión extranjera, lo que estás haciendo es privar de liquidez a los mercados. Cuando prohíbes las posiciones en corto, lo que haces es restringir la liquidez en los mercados. Entonces, eso de que no hay liquidez, claro que hay liquidez, lo que pasa es que la liquidez la pueden atrapar en decisiones regulatorias que están destinadas a alcanzar otro tipo de objetivos distintos de los que perciben los inversores. Y en esta crisis, si no hubiera habido restricciones de liquidez, muchas empresas hubieran podido vender activos en el mercado. No hay que olvidar que el mercado es el resultado de transacciones voluntarias entre personas libres. Entonces, a nadie se le obliga a vender acciones en bolsa y a nadie se le obliga a comprar acciones en bolsa. Con lo cual, cualquier medida que se adopte para proteger o la españolidad de la industria o que no haya movimientos especulativos, la bolsa es esencialmente especulativa y en eso está su atractivo. Es decir, es la posibilidad de alcanzar liquidez, de buscar y encontrar financiación en un momento determinado. Sí. Lo que decía Lavín es la estrategia en la que están coincidiendo los grandes gestores de patrimonios, que es sobreponderar Estados Unidos, porque la renta, los fundamentales de las compañías americanas son muy sólidas, igual de que ocurre con algunas compañías europeas, pero con una diferencia, que es que la libertad, la agilidad, la capacidad de adaptarse, esa condición líquida de las empresas americanas, pues muchas veces justamente por virtud de la ausencia de regulación en el sentido de trabas, pues hace que el mercado americano resulte mucho más ágil y resulte mucho más atractivo. Desde luego, si miramos los gráficos de evolución de la renta variable, uno se da cuenta de que si hubiera invertido en 1.910 dólares en bolsa, hoy sería multimillonario a pesar de la crisis del 29, a pesar de la Primera Guerra Mundial, a pesar de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de la Guerra Fría, a pesar de la caída de Lehman Brothers, etcétera, etcétera, o de la guerra del Yom Kippur y la crisis del petróleo. Entonces, las crisis son oportunidades, pero también las crisis lo que ponen de manifiesto es la solidez de quienes han hecho bien sus deberes. Una compañía buena va a resistir una crisis, una compañía que está basada en el bluff no va a resistir una crisis.
Bueno, pero introduzcamos en esta gran tertulia de la economía, y lo vamos a ver a continuación, la asimetría que se puede estar generando o la anomalía que se puede estar generando no solo en España, como citábamos hace un instante, sino también en Alemania con el rescate de Lufthansa, en Francia con el rescate de Renault. Hay aerolíneas, hablaba hace un instante Carlos Lavín de IAG como posiblemente interesante, pero es que acaba de quebrar la mayor aerolínea de Latinoamérica. Le han dejado quebrar, no la han rescatado, la TAM Airlines, que por cierto, no creo que alguna experiencia tiene Carlos Lavín sobre esta inversión. Enseguida lo comentamos.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. Inversor descubre la cartera de acciones que es capaz de obtener un 15% más que el IBEX 35 y consigue batir al 100% de gestoras y bancos según el diario Expansión. Entra ahora en xtb.es.
Vontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/m. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. En Amiral Gestión trabajamos para poner la inteligencia colectiva de nuestro equipo de inversión a su servicio. Cerca de 20 años de experiencia avalan nuestro trabajo. Usamos el análisis fundamental para encontrar valor globalmente tanto en acciones como en obligaciones. Entra en www.amiralgestion.com para descubrir nuestra gama de fondos Sextant.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. Luis Vicente Muñoz.
Pues sí, hoy vuelve a ser protagonista Lufthansa. Ahí está un plan de rescate del gobierno alemán que está ahora mismo viendo la Comisión Europea. Ahí está en ciernes el plan automovilístico de Francia, que incluye una especie de rescate a Renault, a su marca nacional. Y bueno, está IAG ahí a caballo entre el Reino Unido y España, y pidiendo también algún tipo de ayuda. Hay empresas que quiebran directamente porque no les ayuda a nadie. Puede ser el caso de Latam Airlines. Yo no sé, Carlos Lavín, si te pilló algo de inversión en Latam Airlines, que quebró la pasada semana.
Sí, nosotros, yo soy consejero de una compañía, digamos, de seguros de vía que, al igual que casi todos los institucionales en mi país, tenían posición en la deuda de Latam Airlines. La de esta compañía era relativamente baja, debe haber sido más o menos el 0,6% de la deuda total de Latam. LATAM estaba muy complicada porque la deuda de LATAM Airlines es de 10 mil millones de dólares. Esa deuda básicamente se divide la mitad en leasing y la otra mitad son bonistas con algunas condiciones diferentes. Hay distintas series de bonos. La estrategia de LATAM Airlines hoy día, bueno, que ha entrado a Chapter 11, por lo tanto se va a reorganizar. Y lo que va a tratar de hacer, yo creo, es devolver los aviones de leasing, derechamente, o sea, decirle a la compañía de leasing, mira, ahí están los aviones, ya no puedo pagar, hasta luego. Vamos a ver qué responden las empresas de leasing a eso, porque quedarse con todos esos aviones en bodega, por así decirlo, no es tan fácil. Y por otra parte, la compañía va a entrar en proceso de reorganización de su deuda, donde básicamente hay dos caminos. Uno es que renegocie con los bonistas el plazo, vale decir, que pida más plazo, que baje la tasa, porque hay una serie al 6,9%, la otra está en el 4%, seguramente van a tratar de aparejar todo al 4%. Y el otro camino es dejar el 70% de la deuda en las condiciones actuales y el otro 30% de la deuda hacer un cambio a acciones. ¿Qué va a pasar? Recordemos que por Chapter 11 ellos tienen 6 meses de plazo para llegar a acuerdo con los bonistas. Si no hay acuerdo a los 6 meses, entra a un proceso de liquidación la empresa. La probabilidad de que haya un proceso de liquidación es bastante baja. ¿Por qué? Porque yo creo que van a llegar a acuerdo con los bonistas de una u otra manera, a su vez como con las empresas de leasing. Pero ahora todo esto transforma a la compañía en otra compañía, porque devolver todos esos aviones significa que la compañía va a quedar de un tamaño del 60% respecto de lo que era antes, vale decir, se reduce un 40% en tamaño. Ya no es la misma compañía. Si la va a haber un rescate del gobierno o no, bueno, estará por verse. Si es que es súper estratégica la TAM Airlines para Chile, por lo tanto, el gobierno de Sebastián Piñera tal vez algo va a hacer. Pero también hay un tema político complicado, porque no olvidemos que el presidente era accionista de la compañía. Entonces pueden empezar a decirle que eran los amigos y que está ayudando a los amigos y que está ayudando a los poderosos. Y no. Entonces ahí empieza la cosa, digamos, a mezclarse con la política y puede verse medio complicado, pero lo concreto es que es muy estratégica para la región y muy estratégica para el país. Ahora, y tomando también lo que decían aquí los otros panelistas, hay que tener mucho cuidado con este tipo de acciones, porque claro, en Chile estábamos acostumbrados a ver esta acción, en algún minuto llegó a estar, voy a hablar en pesos chilenos, pero para hacernos la idea de cuánto ha bajado, cuando sí se fusionó con la TAM Airlines, esta compañía de los analistas decían que valía 17 mil pesos. El presidente Piñera vendió 9.000 años después y ahora la compañía estaba antes de todo esto más o menos en 3.500, 4.000. Hoy día, con todo lo que sucedió, estamos en 700 pesos. O sea, así de serio es este tema de las acciones cuando las cosas no caminan. Entonces mucha gente dice, bueno, hoy día están 700, llegará a 3.000. Momento. Una vez que todo esto se arregle, de acuerdo a los planes que hay, la empresa va a ser el 60% de lo que era antes. Entonces, no es que las cosas van a volver a lo que era antes, porque la compañía sencillamente puede ser otra totalmente distinta. Eso es más o menos un resumen de la situación, Luis Vicente.
Muy interesante. Rubén.
Bueno, fíjate, como comentábamos antes, iba a ser una crisis financiera. Si te das cuenta, los contratos de leasing, el Chapter 11 permite la rescisión de los contratos de leasing con determinadas características. El problema de LATAM es que emitió esos bonos en el mercado de Nueva York, por lo tanto está sujeto a la legislación federal de los Estados Unidos en cuanto a quiebra, y además también, digamos, estar en court como Nueva York es muy ventajoso porque está muy acostumbrado a los procesos de reorganización que se contemplan en el Chapter 11, que no necesitará probablemente 6 meses, probablemente con 2 meses y medio, entre 1.5 y 3 meses le será suficiente. Por lo tanto, los bonos yo creo que sí se reestructurarán, si habrá una capitalización de deuda, muy probablemente, siempre y cuando los accionistas también hagan un gran esfuerzo en ese sentido, pero veremos cómo la compañía de leasing ahora, al recuperar, digamos, los aviones precisamente en bodega, pues tendrá un gran problema porque no tiene a quién colocarlo, dado que todas las compañías aéreas del mundo se encuentran en la misma situación. Precisamente lo estábamos hablando. También ha pasado con Avianca, quiero decir, no solo ha pasado con LATAM, sino que Avianca 2 semanas antes también puso en marcha un Chapter 11, también en Nueva York, etcétera. Conociendo un poco cómo funciona el sistema norteamericano de reestructuración de deuda, que es asimilable al artículo 5 bis que tenemos en nuestra ley concursal, digamos, a los acuerdos de refinanciación, yo creo que lo logrará, creo que pedirán un esfuerzo a los accionistas, creo que habrá alguna capitalización de deuda, probablemente efectivamente haya algún cambio de condiciones financieras y alguna espera en el sentido de prolongar el vencimiento de esos bonos, todo eso es perfectamente factible, siempre y cuando también haya esfuerzos, pero eso, la compañía de leasing ahora se va a encontrar precisamente por las capacidades que da el Chapter 11 de rescisión de contratos, aunque eso se tendrá que ver, pero será una decisión judicial muy rápida, pues con un montón de aviones, y por lo tanto esa compañía, al final la que acabará quebrando, será también la compañía de leasing. O sea, lo que nunca hay que olvidar es que la economía, digamos, financiera y la real están completamente vinculadas. Cuando las empresas sí. pequeñas entran en situación de dificultad, lo entra la mediana, la grande, si entra la banca y las aseguradoras, y también, por supuesto, todas las empresas de servicios financieros, y eso lo vamos a ver suceder a lo largo del próximo año y medio. En el caso de Europa, el que Alemania pretenda, es que Alemania lo está haciendo con todos los sectores, quiere decir, no solo lo que no se está permitiendo, digamos, es que una empresa, por un determinado shock violento, digamos, pues como Lufthansa, que es estratégica para Alemania, no olvidemos que Alemania es la segunda economía exportadora del mundo y si fuera en términos proporcionales a su tamaño, con de sobra la primera, y por lo tanto las conexiones aéreas son fundamentales para que su economía, sus ejecutivos puedan, digamos, manejar los activos que tienen por todo el mundo. Y en cuanto al sector de la automoción, en el caso de Renault, pues bueno, forma parte de algo que siempre ha ido haciendo Francia. Quiero decir, Francia nunca ha dejado que ninguno de sus sectores estratégicos no solo no cayera en manos de inversores no amistosos, que eso, digamos, sino que
sí,
nos ha
su historia. Si eso enlaza con lo con que tu decía. Permiso, con tu permiso, Rubén, sí. Y con permiso de nuestros contertulios, vamos a cerrar la gran tertulia de la economía con una noticia. En Moncloa, el gobierno de España acaba de confirmar que cierra un acuerdo con Ciudadanos para prorrogar el estado de alarma 14 días más. En el acuerdo con Ciudadanos incluye otras claves como un plan de reactivación del sector turístico que debe aprobarse antes del 15 de junio. Aún así, ya parece demasiado tarde. Se nos acabó el tiempo que hemos aprovechado al máximo con nuestros invitados en la gran tertulia de la economía. Hoy nos han acompañado Hermenegildo Altozano, Rubén García Quismondo y Carlos Davín Subercaso. Gracias a los tres. Cuidaos mucho. Un abrazo.
Muchas gracias.
Air Europa te ha ofrecido la tertulia capital.
En Nordea, la sostenibilidad es una parte importante de nuestra cultura nórdica. de quiénes somos y cómo invertimos. Invertir de forma responsable significa hacernos responsables del impacto que tenemos en nuestro entorno. Significa formar parte del cambio e involucrar a otros para que también lo hagan. Como inversores y como individuos, tenemos la opción de invertir en nuestro futuro. Juntos podemos marcar la diferencia. Haga que sus inversiones importen. Obtenga más información sobre nuestras estrategias ASG Stars en www.nordea.es.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
Capital Radio.